con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. La Corte Europea de Derechos Humanos se pronunció a favor de dos ecologistas británicos que habían sido denunciados por la multinacional McDonald's. Tendremos noticias de comunicación. Hablaremos de las disputas por el control del grupo Univision, la principal cadena de televisión hispana de Estados Unidos. Y paralelamente, en pocos días se va a presentar el proyecto Telesur, una cadena televisiva continental que quiere servir de alternativa a los grandes grupos mediáticos. Analizaremos el resultado de las elecciones en Irak con Carlos Barea, de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Y concluiremos con un reportaje especial, China, el nacimiento de una nueva potencia económica mundial.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
La Corte Europea de Derechos Humanos se pronunció a favor de dos ecologistas británicos que la cadena de comida rápida McDonald's llevó a juicio por difamación en el año 1994. El fallo, emitido este martes, establece que el gobierno británico violó los derechos humanos de Helen Steele y David Morris al no proveerles asistencia financiera para tener una representación justa en el proceso judicial. El tribunal también determinó que se había violentado la libertad de expresión de los activistas.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
McDonald's enjuició a Steele y Morris por distribuir folletos críticos de la empresa estadounidense en las afueras de uno de sus locales en 1986. Los mismos, bajo la pregunta ¿qué tiene de malo McDonald's?, criticaban la comida que vendía la compañía, sus métodos de producción y las condiciones laborales de sus empleados.
El llamado Mac Libelo batió el récord como el juicio más extenso de la historia jurídica británica. McDonald ganó el caso tras 2 años y medio de audiencias. En junio de 1997, los tribunales británicos condenaron a Steele y Morris a pagar una compensación que, tras la apelación, sumaba entre ambos unos $121,000 que nunca abonaron a la multinacional. En su lugar, los activistas argumentaron que no tuvieron una representación justa.
Al negárseles asistencia legal y ante la imposibilidad de contratar abogados por falta de dinero, ambos tuvieron que defenderse por sí solos frente al experimentado equipo de la multinacional estadounidense.
Ahora la Corte de Estrasburgo condenó al gobierno británico por no garantizar un juicio justo. Asimismo, sostuvo que los ecologistas tenían el derecho de expresar su punto de vista sobre McDonald's y que era de interés público que las empresas multinacionales estén abiertas a las críticas.
En consecuencia, y según el Convenio Europeo de Derechos Humanos, los 7 magistrados que actuaron en Estrasburgo estipularon el pago de 20.000 euros a Helen Steele y 15.000 euros a Dave Morris en calidad de daños morales y de 47.311 euros para costear sus gastos.
Mientras, el gigante alimenticio señaló que los reclamos incluidos en los folletos de Steele y Morris hacían referencia a prácticas de los años 80 y que desde entonces el mundo y McDonald's han evolucionado.
Las leyes inglesas contra difamación son de las más severas del mundo y un potencial acusado de calumnia debe ser capaz de probar como verdadero cada aspecto de su crítica. Según algunos analistas, a partir del fallo de la Comisión Europea de Derechos Humanos, el gobierno británico debería considerar flexibilizar la legislación en la materia.
En los últimos años, McDonald's ha sido blanco de un creciente número de protestas y demandas. En el caso más reciente, la multinacional anunció el 12 de febrero que invertirá 8,5 millones de dólares para resolver el reclamo de un activista quien asegura que el aceite que la cadena de comida rápida utiliza obstruye las arterias.
En un comunicado, la empresa informó que donará $7 millones a la Sociedad de Cardiología de Estados Unidos y utilizará el resto en una campaña para informar al público sobre el peligro de los ácidos grasos en el aceite comestible.
A pesar de todo, el pasado viernes, McDonald's Corporation anunció ingresos de $3,900 millones en efectivo por sus operaciones en el año 2004.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Hablamos de las luchas encarnizadas por el control del poder de la televisión hispanoamericana. Ahora la disputa es por el control del grupo Univision, la principal cadena de televisión hispana de Estados Unidos, que vive su propio drama de lucha por el poder, con el enfrentamiento entre el socio mayoritario de la compañía y sus aliados de Televisa en México y el grupo Cisneros en Venezuela. Las divergencias por el control de decisión en Univision han llevado a Televisa a impedir que sus programas o artistas contratados aparezcan en la cadena estadounidense, lo que puede tener múltiples efectos en la programación. Paralelamente, en pocos días comenzarán las emisiones del proyecto Telesur, como una cadena televisiva continental que sirva de alternativa a los grandes grupos mediáticos. Se trata de un proyecto impulsado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Con Voz.
El origen del enfrentamiento está en el malestar creado por la forma en que Jerry Perencio, el principal accionista y presidente ejecutivo de Univision, nombró el pasado día 10 al número 2 de la compañía, Rey Rodríguez, de origen cubano.
Al parecer, Perencio no consultó a los otros dos principales socios, el mexicano Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, y el venezolano Gustavo Cisneros, presidente del grupo Cisneros, lo que ha generado un enfrentamiento que ha agravado las relaciones tensas del pasado. Oficialmente, las partes implicadas han rechazado comentar el alcance de la disputa y se han limitado a indicar que la situación es muy delicada.
Según especialistas del sector, el nombramiento de Rey Rodríguez como presidente y director ejecutivo del grupo Univision demuestra la intención de Perencio, de 75 años, de que este sea su sucesor.
Hay que señalar que Perencio controla en la práctica el 56% de las acciones de la próspera Univision, que en el año 2003 tuvo una facturación de 1.300 millones de dólares, mientras que Azcárraga tiene el 9,4% y Cisneros un 5,5% de las acciones.
De tal manera, Televisa es uno de los principales proveedores de las exitosas telenovelas que transmite Univision y tiene un contrato de exclusividad para continuar haciéndolo hasta el año 2017. Una de las consecuencias más visibles de la lucha por el control en Univision ha sido el veto de Televisa a sus artistas para que participen en cualquier programa de Univision.
En contraposición, ya se está gestando un proyecto de televisión latinoamericana que tiene como objetivo fundacional, según se puede leer en su proyecto de presentación, el ofrecer una alternativa informativa, formativa y cultural distinta a la brindada por el oligopolio de los medios televisivos que responden a intereses corporativistas transnacionales.
La cadena de televisión se llama Telesur y está impulsada desde el gobierno venezolano de Hugo Chávez y pretende ser una herramienta para hablar de las cuestiones que preocupan e interesan en América Latina con los ojos de los propios latinoamericanos, en una perspectiva de trabajo sur-sur, mediante una señal de 24 horas diarias transmitidas por enlace satelital.
En su formación se está buscando la articulación con productores independientes de cada uno de los países, vinculación con personalidades y pensadores de la región, coordinación con los movimientos y organizaciones sociales de base y con los productores comunitarios y alternativos de la región.
De momento se pretende que las primeras transmisiones de Telesur comiencen a finales del mes de marzo. Al frente del proyecto está el periodista uruguayo Aram Rubén Aronian. Otros destacados periodistas latinoamericanos como el brasileño Beto Almeida y el colombiano Jorge Botero están entregando experiencia y esfuerzos en la organización de Telesur.
Para algunos analistas, el proyecto de Telesur puede suponer un reto a los todopoderosos grupos mediáticos como Cisneros, Televisa o Globo, Clarín y otros grandes capitales en América Latina que tienen en propiedad y manejan la producción multimedia en la región. señalan que además puede suponer un referente alternativo a cadenas informativas como la CNN, que siguen manteniendo una gran influencia en los países latinos.
Con voz.
La Comisión Electoral Iraquí confirmó este jueves los resultados de las elecciones generales realizadas el 30 de enero y definió en forma oficial cómo se van a dividir los 275 cupos de la nueva Asamblea Nacional. Tal como se había informado, la lista de la chiita Alianza Iraquí Unida, que contó con el apoyo del gran ayatolá Ali Sistani, obtuvo el 48% de los votos y ocupará 140 asientos. Le siguen el bloque kurdo, formado por la Unión Patriótica del Kurdistán y el Partido Democrático del Kurdistán, con 75 asientos, y el grupo liderado por el primer ministro interino Iyad Alawi, con 40. Para poder gobernar, la Alianza Iraquí Unida tendrá que formar coaliciones con otros partidos, pues para aprobar cualquier ley necesita una mayoría de 2/3 de los delegados. Con los resultados encima de la mesa, nuestra compañera Rosa Fernández conversa con Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Y en primer lugar, Carlos habla del objetivo que perseguía Estados Unidos con la celebración de estas elecciones.
Sí, yo creo que las elecciones básicamente lo que han pretendido, o Estados Unidos ha pretendido con ellas, además con los riesgos, digamos, colaterales que conllevan, ¿no?, como darle una preeminencia real e inevitable a Irán, un interlocutor privilegiado de los vencedores electorales de estos comicios, es, como decía, básicamente la clave empecinamiento de la administración Bush en convocarlas. Es lo que también estamos viendo muy discretamente hoy en estas semanas, ¿no?, es que la comunidad internacional, los gobiernos, incluido también el gobierno español, pues acepten un cambio sustancial de la situación interna y reconozcan a esas nuevas instituciones y retornen a Irán de alguna manera, aunque sea muy discretamente, como ha planteado el gobierno Zapatero, ¿no?, formando aquí cuadros policiales y militares y judiciales de la judicatura iraquí en nuestro país, pero en cualquier caso normalizando poquito a poco las relaciones con un Irak que sigue estando ocupado. Yo creo que ese es el objetivo esencial de Estados Unidos. La realidad sobre el terreno va a seguir siendo esencialmente la misma y la violencia, la precariedad cotidiana de la población, pues va a seguir siendo la que estamos viendo durante los últimos dos años.
Por cierto, que la mayoría Shii va a proponer como candidato a al-Jafari, como candidato a primer ministro. ¿Qué se conoce sobre este hombre?
Bueno, efectivamente, como decíamos, la candidatura articulada en torno a las formaciones confesionales, aunque hay otros grupos también menores, básicamente tiene una figura central, que es Sistani, que no es candidato, que es el gran ayatolá, es la figura central de la jerarquía iraquí, aunque él es de origen iraní, y como decimos, tiene dos patas. Una es el Congreso Supremo de la Revolución Islámica en Irak, que es la principal formación chií del país, y Ad-Dawa, que es la más antigua, ambas dos muy vinculadas a Irán. Incluso durante la guerra irano-iraquí, participaron en la contienda de parte de Irán, en los enfrentamientos, en los combates. Pues bien, esta lista, que es, como decíamos antes, la más votada, y que la que reivindica, por lo tanto, el puesto de primer ministro para ella, había propuesto al que es ahora ministro de Finanzas, que pertenece al Consejo Supremo de la Revolución Islámica en Irak, y al segundo candidato, que finalmente es el que se ha consensuado dentro de la lista que sea, que es ahora vicepresidente del país y que es el máximo líder de Ad-Dawa. Por su parte, las formaciones kurdo-iraquíes lo que están planteando es que el presidente del país sea Talabani, que es el líder, el presidente de la Unión Patriótica del Kurdistán, que es una persona además, bueno, con vínculos muy estrechos con Irak y también con Irán y también con Turquía, por cierto, más que Barzani. Y bueno, ahí hay un juego en estos días de ajustes, sin duda gestionados y armonizados por los estadounidenses. Inicialmente Alawi había planteado a las formaciones kurdas ser el primer ministro de su propuesta en el nuevo parlamento, pero a día de hoy parece que se habría llegado a un acuerdo entre las formaciones kurdas y las formaciones islamistas, chiíes, o confesionales chiíes, en el sentido de que éstas tuviesen el cargo, o tendrían el cargo, que es el más interesante, sin duda, de primer ministro, la figura que antes hemos mencionado, y que las formaciones kurdas tendrían su cargo garantizado en la figura del presidente del país, que sería Talabán. En cualquier caso, como vemos, un reparto territorial muy contrastado y también igualmente una configuración interna pues muy polarizada, muy sectaria, muy confesional del país y de las futuras instituciones iraquíes.
Nos han hablado de que estas elecciones eran un éxito, eso lo comentábamos en la pasada entrevista, y hemos conocido también declaraciones de International Action Center, pues precisamente sobre estas elecciones, sobre el resultado. A mí hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que, bueno, Bush nos decía que es el mayor éxito en Irak en unas elecciones que no se celebraban desde hacía 50 años, y este grupo, pues, en sus declaraciones establecen un paralelismo entre precisamente las últimas elecciones celebradas en 1955 y las de ahora. ¿Por qué?
Pues sí, realmente es que es para reconocer los paralelismos si se conocen, ¿no? Ciertamente, a lo que se refiere el grupo que lidera, Ramsey Clark, el que fuera ministro de Justicia estadounidense en su día, precisamente se remiten a un modelo muy similar a este, ¿no? Durante un periodo de tutela colonial o neocolonial británica sobre Irak, lo que se planteó fue una monarquía constitucional, democrática, y efectivamente muy poquito tiempo antes de que se llevase a cabo un golpe de Estado y una revolución republicana. En el año 59 se produjeron o se llevaron a cabo unos comicios que, como estos, bueno, pues supuestamente se presentaron como supuestamente el pleno ejercicio de la capacidad democrática y soberana del pueblo iraquí, ¿no? Realmente el ensayo fue como este mismo, de tipo cosmético, y como decimos, al poco tiempo una revolución popular acabó con la monarquía, acabó con las instancias tutelada de los británicos y dio paso a un largo proceso que ha sido ciertamente muy turbulento, pero que sin duda ha sido de ejercicio de la soberanía mucho más real que el que ahora mismo recuperan los estadounidenses como ejemplo que no deberían hacer de lo que hoy en día es Irak.
Hay muchos temas de los que tenemos que seguir tratando, pero tendremos que hacerlo en las próximas entrevistas porque hemos agotado nuestro tiempo. Eso sí, vaya por delante, como siempre, el agradecimiento a tu colaboración.
Bueno, pues gracias como siempre a ti y a todos vosotros y vosotras.
redconvoz.org.
Asistimos de manera un tanto silenciosa al nacimiento de una nueva superpotencia económica, China. Y es que la economía de este país asiático tuvo un crecimiento mucho más alto de lo esperado, al alcanzar un 9,5 en el año 2004. La cifra supera las previsiones del propio gobierno e incluso la de los analistas, para los que la economía se habría ralentizado hasta un 8,9% en la segunda mitad del año. Pero es que además, un nuevo estudio asegura que China superó a Estados Unidos en el consumo de artículos agrícolas básicos y bienes industrializados. El Instituto Ed Policy, con sede en Washington, asegura que China es, en el presente, el mayor consumidor de granos, de carne, carbón y acero.
El país asiático consumió 382 millones de toneladas de grano el año pasado, más de los 278 millones de Estados Unidos. También gasta más en trigo y arroz y solo se sitúa detrás en la demanda de maíz.
Solo en el consumo de petróleo los estadounidenses le llevan la delantera a los chinos, agrega este informe. Señala además que los chinos superan a Estados Unidos hasta en la adquisición de hamburguesas, un producto típico del estilo de vida estadounidense.
El estudio agrega que el consumo de bienes electrónicos como televisores, refrigeradores y teléfonos móviles en el país asiático está muy por encima que el estadounidense. Los datos son claros. En el año 1996, China tenía 7 millones de teléfonos móviles y Estados Unidos 44 millones. Pero en tan solo 7 años, China ha dado la vuelta a esas cifras y en el año 2003 ya se alcanzaba la cifra de 269 millones de teléfonos móviles frente a los 159 millones de Estados Unidos.
Pero es que además el consumo de acero de China, que el informe asegura es señal clave del desarrollo industrial, es el doble que en Estados Unidos.
El informe indica que al ser el país con más habitantes del mundo, 1.300 millones, China ya no es una nación en vías de desarrollo, sino una superpotencia económica emergente que está escribiendo la historia económica.
Pero advierte que con ingresos per cápita anuales de $5.300, una séptima parte de los $38.000 en Estados Unidos, China tiene un largo camino por delante antes de alcanzar el consumo per cápita que se registra en Estados Unidos.
El Instituto Earth Policy afirma que si el último siglo fue el siglo de Estados Unidos, este se presenta como el siglo chino. Y es que el crecimiento de la economía china en el último año se da pese a los esfuerzos del gobierno por moderarla mediante una serie de medidas administrativas que incluye un freno a los préstamos bancarios y la restricción de la inversión en sectores del cemento, hierro y acero.
El gobierno chino abandonó la meta antigua anual de crecer el 7% cada año para poder proyectar un cuadro más realista sobre el verdadero estado de su economía. Pedro Nueno, presidente ejecutivo de la Escuela Internacional de Negocios China-Europa en Shanghái, explica el porqué de los intentos del gobierno chino de moderar su crecimiento económico.
Bien, porque parece que a nivel internacional, pues parece como si se le pidiera a China que moderase un poco el crecimiento, pues a fin de evitar que aquello pudiese ser una especie de burbuja que pudiera tener un efecto negativo brusco sobre la economía mundial. No parece que sea una necesidad interna, porque China tiene todavía, pues si son 1.300 millones de personas, pues a lo mejor son 400 millones de personas en zonas desarrolladas, costeras, industriales, y pues 900 millones en zonas pues interiores, menos desarrolladas y agrícolas, ¿no? Es decir que la necesidad de desarrollo que tiene el país es todavía enorme, es infinita, ¿no?
Existen varios factores dentro de la economía china que explican este crecimiento. Algunos tienen que ver con la deslocalización de la fabricación de productos, dado el bajo coste de la mano de obra, pero también otros factores.
El ritmo de crecimiento de la economía china está estimulado por dos fuerzas. Una es la acción de la economía internacional, tanto vía la inversión en China como vía la exportación de empresas chinas, y por otra parte la propia dinámica del mercado interno chino, que cada vez pues es más alta. Es cierto y es inevitable que bajos costes de mano de obra pues atraigan inversión en productos que son fácilmente exportables. Pues es inevitable que se traslade, se deslocalice producción de otros lugares hacia China. O sea, esto es inevitable. Pero el bajo coste no solo afecta a la mano de obra. China produce 500.000 de ingenieros al año, que son muchos ingenieros, y que tienen un coste pues que puede ser el 10% del coste de un ingeniero pues en Estados Unidos o en Europa. Aquí cabe pues todo lo que puede ser desarrollo tecnológico pues en campos como puede ser la electrónica, como puede ser el farmacéutico, pero incluso en campos como puede ser el análisis financiero. Es decir, que esto está pasando no únicamente en sectores de fabricación, sino en sectores terciarios, o sea, en el campo de los servicios, ¿no?
El crecimiento económico en China ya está teniendo importantes consecuencias internas, sobre todo en las zonas urbanas, y preocupa la sustentabilidad de las grandes ciudades. De nuevo, el profesor Pedro Nueno, presidente ejecutivo de la Escuela Internacional de Negocios China-Europa en Shanghái.
Sí, es cierto que cada vez hay más tráfico y cada vez hay más vehículos, pero también se construye cada vez más infraestructura. Es decir, que si yo he venido visitando regularmente, yo diría mensualmente, China durante los últimos 20 años, ¿no? Yo no sé si las condiciones de infraestructura en proporción a todo lo que ha de soportar esta infraestructura han empeorado más en China o han empeorado más en Europa. Lo mismo ocurre pues con la energía eléctrica, pero Ellos aceptan, por ejemplo, energía nuclear, cosa que no siempre en Europa es una cosa fácilmente aceptada. Están construyendo pues un montón de plantas, hay proyectos pues de todo tipo de energía. Existe una conciencia en China, por ejemplo, el pasado mes de agosto uno iba a cualquier empresa y en los días de muy fuerte calor el aire acondicionado pues no funcionaba por encima o por debajo de 27 grados, ¿no? Y había una gran disciplina en aceptar esto. Pues bien, era por racionalizar el consumo energético, ¿no? Es decir, que existe una concienciación. Hay interés cuando, por ejemplo, pues en la escuela en la que yo estoy relacionado en Shanghái, organizamos cualquier cosa que tiene que ver con mejora del medio ambiente. Es decir, yo creo que a medida que el país progresa, se destinan recursos y hay preocupación por destinar recursos a la mejora del medio ambiente.
El reto del enorme crecimiento económico en China es que se haga tangible en políticas de bienestar y garantías sociales, algo que en la actualidad queda muy lejos de la gran mayoría de ciudadanos chinos.
Yo creo que no es pensable el que China pueda tener estos desarrollos tan espectaculares sin mejoras considerables en su bienestar social. Es decir, que hay toda una serie de cosas que están claramente en la agenda de los políticos chinos y que exigen la dedicación de una gran cantidad de dinero. Es decir, China hoy gasta menos de $100 per cápita en salud, cuando en Europa pues estaremos en 4.000 o más, ¿no? Entonces, no es sostenible la idea de indefinidamente mantener el país con unos niveles sanitarios tan bajos, ¿no? Entonces, como ya existe esta preocupación, lo esperable es que en los próximos años los costes de toda esta red de protección social impacten también sobre los costes generales en China y de una manera gradual pues suban los costes del país, como ha pasado con cualquier otro país que se ha desarrollado, ¿no? Esto será muy bueno para los chinos y será muy bueno para el resto del mundo.
En medio de todo este contexto, una encuesta poblacional en China realizada por la empresa internacional Gallup revela que aunque la mayoría de ciudadanos chinos ha mejorado su situación económica en los últimos 10 años, en general no se consideran más satisfechos con sus vidas.
El sondeo muestra que el ingreso promedio en China es 2.5 veces mayor que el registrado en 1994. Sin embargo, la proporción de la población que expresa satisfacción con respecto a los que dicen ser infelices es menor que hace una década atrás.
A pesar del inconformismo, el análisis que acompaña los resultados de la encuesta asegura que el cambio en los niveles de vida en China es asombroso. El informe señala que esta es seguramente la transformación más dramática nunca antes vista por más de la quinta parte de la población mundial en tan corto periodo.
Y de esta manera terminamos el informativo con voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.